columna de Pida de Música para Ver, si hablamos en los últimos años de realizaciones audiovisuales de diversa índole sobre cantantes, bandas y demás. ¡Puah! La lista era interminable.
Interminable, así, por supuesto, como siempre, pero he aprendido a ser un poco más sintética con
bueno,
los años.
Bueno, pero yo te decía, esto puede tener parte 2, parte 3, porque sí, es darle de la variedad que hay, la cantidad es muy abundante a la gente, alguna idea de la calidad que tienen, por dónde van cada una de estas realizaciones, documentales, biopic o lo que sea. Así que ahí vamos,
Pia. Sí. Yo pensaba en esta columna y por supuesto que no de casualidad, porque también son temas que me interesan, leía noticias como las siguientes. Madonna tendrá su propia serie biográfica en Netflix, ajá, la biopic de Michael Jackson bate récord de taquilla, cómo Billie Eilish y James Cameron capturaron un concierto pop en todo su esplendor 3D. O sea, son solo tres ejemplos de mayo, claro, y me sirven para mostrar esto que es cómo la música dejó de entenderse hace rato solo como un disfrute auditivo. Lo voy a sintetizar así, pensemos en todo lo que pasó entre un canal de cable muy conocido que era MTV y lo que es hoy el gigante en YouTube Tiny Desk, o sea, en el medio de todo. La música cada vez más es espectáculo, o sea, no se puede entender sin ese componente, y el espectáculo necesita de varias plataformas para montarse. Así que lo que hoy hice fue traer 6 realizaciones que las englobé en 2 grandes temas, porque en cierto punto me permite dialogar con distintos públicos, a pesar de que, okay, por supuesto que se pueden cruzar. Así que estas 2 grandes áreas son pop y juventud y rock and roll y el lejano siglo XX. We gather here, we line up, weeping in a sunlit room. And if I'm on fire, you'll be made of ashes too. Even on my bueno, seguramente muchos de ustedes reconocen esta voz. En 2020 Taylor Swift grabó por primera vez un disco a distancia, algo que es súper común en la industria, ¿no? Pero ella nunca lo había hecho. Lo hizo rápido y en silencio, contó con la ayuda de su amigo y productor de siempre, que es Chuck Antonoff, y con el fundador de la banda de National, que es Aaron Dessner. Y el 20 de julio, de forma bastante sorpresiva, presentó su 8º álbum, por supuesto que lo hizo en redes sociales. Se llamó Folklore y es el que a mí más me gusta de toda su discografía, probablemente por la pincelada de Dessner, que es un tipo que me gusta un montón. Y en noviembre, otra sorpresa, el documental Folklore de Long Pond Studio Sessions, que está dirigido y producido por ella misma. Ella nunca había dirigido hasta ese momento, o sea que vamos a decir que este es un disco de muchas primeras veces. Esta es una película pequeñita que mezcla como concierto íntimo con anatomía de las canciones, respetando el orden del disco, que es algo también que hoy es muy poco habitual. Creo que solo la gente muy fanática respeta el orden en el que un artista editó su disco. Bueno, acá arrancamos por la canción primera, segunda y así seguimos. Y el documental además tiene la presencia estelar de Antonoff y Dessner, que por supuesto le acompañan a ella en todo lo que tiene que ver con la interpretación de las canciones, y después también la acompañan a ella en esta cuestión de la anatomía de las letras. Todo está como resguardado en un bosque, en una cabaña de madera, entre copas de vino, colores cálidos, mucho verde. Por supuesto, como dice la gente joven, todo muy aesthetic. Es un documental lindo, muy lindo. A ella le saca toda esa brillantina y hace muchísimo zoom en las canciones y en las historias detrás de la letra, que también, hablando de primeras veces, no son autorreferenciales. La ven en Disney, probablemente los fanáticos de Taylor Swift o los padres y madres de fanáticas de Taylor Swift ya lo deben haber visto. Pero es ese tipo de documental que a mí me parece que acompaña en esta cuestión como la última hora del día, como si no sabes qué ver y querés irte con algo de música linda. Me parece que en ese sentido funciona bien.
Está en Disney entonces este primero.
driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs.
Y ahí vamos con la Olivia en este capítulo que es para juventud, rock and roll o hijas del equipo o alguna integrante aún joven del equipo. Después vamos a Leo Barisoni y Gastón Josia con El Lejano Siglo XX.
Bueno, de Taylor pasamos a su última gran enemiga, que es Olivia Rodrigo. Ustedes sabrán que Taylor Swift, obviamente, yo creo que por su séquito de fans, las Swifties, ha generado como esta cuestión de que siempre tiene mujeres.
Se que me dijeron que más de seguidoras que de ellas están,
¿no? Sí, yo creo que Taylor Swift además es muy inteligente. No va a caer en esos lugares. ¿Para qué, no? Entonces les hago un pequeñísimo contexto. Después, por supuesto, que pueden ir a buscar porque hay mucha cosa escrita sobre esto. Swift tiene 36, Rodrigo tiene 23. Rodrigo, por supuesto, creció admirando a Swift y hay varios de sus hits que están inspiradísimos en creaciones de Swift. Acá hubo un conflicto grande. Pero bueno, más allá de estos detalles que alimentan todos estos rumores que venimos hablando en internet sobre la bronca que se tienen entre ellas, Rodrigo dejó de ser una estrella en ascenso para pasar a ser una competencia real para el artista de los millones que es Swift. O sea, no es que estamos inventando y no, o sea, es un caballito que avanza rápido. En octubre de 2024, Netflix, que cuando para mí te ficha Netflix es que bueno, ya está, sos importante. Entonces en 2024 Netflix estrenó la filmación del concierto de Los Ángeles de la gira mundial de su segundo disco que se llama Guts. A mí Olivia Rodrigo me gusta, yo la escucho, le encuentro como esta canción que estamos escuchando, que es Driver's License, a mí me gusta un montón. Este disco, que es su primero, que se llama Sour, también me gusta muchísimo. Pero quiero decir que este tipo de realizaciones funciona para entender todos los ingredientes que tiene que tener un espectáculo masivo hoy. Y esto es, salvo excepciones, siempre lo van a encontrar. Escenario en movimiento, un artista que sube al cielo elevada por algún tipo de elemento, en este caso es una luna, como también creo que fue en el de Tini, o sea, hay cuestiones que se empiezan a repetir. Bailarines, mucho cambio de vestuario, un artista de alto perfil invitado y algunos momentos intimistas del artista en cuestión. Y son espectáculos para todo público. O sea, vemos nenitas de 4 hasta mujeres grandes. O sea, eso se repite siempre.
Olivia Rodrigo, ¿dónde se ve y cómo se llama el documental entonces?
El documental, ¿cómo se llama? Olivia Rodrigo, Guts Tour, no sé qué.
Lo buscamos. ¿Está?
Pero ponen Olivia Rodrigo. Perdón este desastre. Sí, no, en Netflix.
No, está en Netflix. Lo encuentran en
Olivia Rodrigo.
Sí, también hay que hacer, no se le puede dar al pescado, la caña y,
todo,
y el
no,
sushi
pero
a la gente, ¿no? Hay que hacerlo así. Aparece Harry en escena para hablar de una realización audiovisual de un artista que es bastante completo, no lo
sí,
descubro yo.
Sí, por favor, suspiros, me pongo de pie todo, qué bueno que es él, muy talentoso. Estamos escuchando Taste Back de su último disco que se llama Kiss All The Time, Disco Occasionally, de Harry Styles. Es un disco muy, muy, muy reciente y esta realización también es súper reciente. Me gusta esta idea de que pasamos de toda esta parafernalia popera de Olivia Rodrigo a algo verdaderamente maravilloso que hizo este artista, un señor muy conocido por haber formado parte de One Direction en Manchester. Es la primera vez también, esto lo decía en lo de Taylor Swift, es la primera vez en el que él tocó, primera y única vez en el que él tocó su último disco en el orden en el que fue concebido. Son como cuestiones que hacen estas personas para fanáticos verdaderos. O sea, esto no lo voy a andar repitiendo siempre porque entiendo que tampoco es lo que funciona, pero una vez me doy el lujo de hacerlo. Bueno, Harry Styles es un tipo extremadamente famoso, evolucionó de lo que era aquella boy band de principio de siglo, logró esta carrera solista muy destacada en la que incluso las personas que dicen a mí no me gusta lo que hace pueden decir es un tipo que se nota que es talentoso. Sí. Y que no necesita demasiada cosa encima, que para mí está demostrado en este concierto, en la grabación de este concierto, que es un escenario de vamos a decir que cuadrado, en el que él recorre todo el escenario y hay público alrededor del escenario. No tiene mucho más que él y su banda. Y él no cambia vestuario, arranca vestido con una camisita, un busito, un pantaloncito, y así lo hace durante todo.
Claro, porque él es de cambiar mucho de look.
Bueno, él es un tipo como muy focalizado en la moda. Sí. Exacto.
Imponer moda en el mundo, ¿no?
Total, sí. Pero acá, viste, soy esto, bueno, no hay más show que esto, no hay excesos, o sea, mucho foco en la música de Yapa, voy a decir, para que lleguen al final. Cuando él se va y vuelve para el bis, bueno, el bis es una catarata de sus grandísimos éxitos, que son todas estas canciones que, bueno...
El Harry Style en Netflix, lo ven ahí el show en Manchester, viajamos al siglo XX.
So standing on her front lawn, just a twirling.
Bueno. Canción perfecta para hoy, ¿no? O sea, más otoño, más para día gris, no se consigue. Bueno, tal vez se dieron cuenta, tal vez no. Parece que estuviésemos escuchando a Bruce Springsteen, pero en realidad el que canta es Jeremy Allen White. El actor, algunos de ustedes lo recordarán por su participación, bueno, perdón, por su protagónico en The Bear. Acá lo que él hace es se pone en el cuerpo del músico para la película Springsteen, Música de Ninguna Parte. Es una clásica, como le llaman los yankees, biopic, o sea, película biográfica de músico. O sea, para mí lo mejor de esas películas son, por supuesto, las canciones. Y cuando tenemos este extra que es el artista cantando las canciones, el actor cantando las canciones de músico, para mí es como, bueno, ahí habla de un actor, vamos a decir que bastante completo. O sea, lo hizo Timothée Chalamet con Bob Dylan, lo hizo Joaquin Phoenix con Johnny Cash. O sea, hay artistas que han sabido cantar canciones muy conocidas. A mí Allen White me gusta mucho como actor, creo que lo hace muy bien, aunque la vida de Springsteen no tiene como tantos nudos como para crear una buena ficción. No es una película perfecta, pero sí son las canciones de Nebraska y de Born in the USA, que son los dos discos que aparecen en esta realización.
Etapa de la vida de Bruce Springsteen.
Exacto, no es toda la vida de Bruce Springsteen, ahí yo creo que hay un hallazgo, pero es una película perfecta, por ejemplo, para hoy, seguro, y si no, para domingo de tarde de invierno, va
ahora
genial.
Que viene. Bueno,
está en Disney.
La ven en Disney, la de Bruce Springsteen con el Jeremy Allen White.
La verdad es que yo ahora conozco un poco más, pero conocía muy poco de la historia de los Red Hot Chili Peppers. Sí, por supuesto, puedo identificar lo que pasó cuando se editó Californication en el 99. O sea que... Y Anthony, vamos a decir que su frontman es un tipo que no me preguntes por qué me cae muy bien. Entonces dije, bueno, a ver, le voy a dar una chance a este documental que se llama El origen de los Red Hot Chili Peppers, nuestro hermano Hillel. Más allá de que hay una evidente tragedia, por supuesto que la gente que conoce la historia de los Red Hot Chili Peppers ya sabe que su formación inicial no es la actual, pero me parece, en estas cosas que a mí me interesan de los documentales que no son contemporáneos, o sea, que no retratan temas contemporáneos, es esa cuestión de poder viajar a épocas en las que no estábamos o lugares en los que no vivimos. Entonces acá tenemos un retrato muy preciso de lo que era tener una banda en Los Ángeles en los 80, y eso creo que siempre tiene una frescura.
El origen de los Red Hot Chili Peppers está en Netflix.
Está en Netflix,
¿no?
También. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together.
Última de las realizaciones audiovisuales, documentales, peli, biopic, lo que sea, de música para ver de pie en el día de hoy.
Sí, abrazo para el señor Gastón Josia.
Gastón Josia, que abrazo. Se pone contento, bueno, sí. Los vio todos.
Sí, bueno, nada, nos despedimos de los 80 y nos metemos en las profundidades del barrio de Greenwich Village en Nueva York en los 70. Un apartamento, una pareja icónica, un contexto histórico muy complejo y el primer concierto que John Lennon dio después de la separación de los Beatles. No fue cualquier show, fue a beneficio de un hogar de niños discapacitados, o sea, todo tiene, por supuesto, como la mirada de esta pareja. One to One, John y Yoko, es un documental lleno de imágenes muy, muy, muy hermosas. Mucha televisión de la época, que me parece como gracioso, no, porque me echan como mucha publicidad de ese momento. Eso siempre, a mí siempre me agarran con esas cuestiones. Y después tiene como el manto, que es este gusto sumamente amargo, porque tenés un telón de fondo que es la guerra de Vietnam. Pero como realización, si tengo que decir, para mí esta es una muy buena realización. O sea, es un documental hecho de una forma bastante poco habitual a los que vemos en Netflix. O sea, no tenemos cabezas hablando, sino que tiene otra composición.
Esta está en HBO,
o sea que, nada, creo que acá hay un ejemplo de una buena realización, como decía que hay una buena realización también en el de Harry Styles. O sea, son los dos que me gustaron más.
Repasamos rápido los nombres de todas estas realizaciones audiovisuales de música para ver, empezando por Taylor.
Dale, el de Taylor se llama Folklore, de Long Pond Studio Sessions, lo ven en Disney. El de Olivia Rodrigo, Ayúdame Nadia.
Se llama Olivia Rodrigo, God's World Tour,
que está en Netflix. Sí. Después encuentran el de Harry Styles, que también es Harry Styles en Manchester, y está en Netflix. Después pasamos a la película biográfica de Springsteen, que se llama Springsteen Música en Ninguna Parte, que está en Disney. Después pasamos a El Origen de los Red Hot Chili Peppers, Nuestro Hermano Hillel, que lo encuentran también en Netflix. Y
el último, que te gustó mucho,
John y Choco, que lo encuentran en HBO.
One to One, perfecto. Exacto. Gracias, Pía.
A ustedes.
No toquen nada.